Cataluña aprueba sacrificar a 30.000 cerdos sanos de las 39 granjas cercanas al foco de la peste porcina. Es un acuerdo al que han llegado el gobierno catalán y los representantes del sector porcino en una reunión de urgencia ante el aumento de casos de animales infectados. A partir de la próxima semana se empezará a llevar a los cerdos al matadero y su carne será utilizada para consumo interno. Esta decisión llega después de que el laboratorio de referencia de la Unión Europea haya publicado un informe que no descarta que el virus proceda de un laboratorio. El Seprona y la Generalitat han anunciado que lo van a investigar, aunque el consejero catalán Óscar Ordeig pide prudencia ante posibles teorías.
El informe del laboratorio europeo no es concluyente, pero evidentemente tampoco descarta ese origen del virus. Falta mucha información, los científicos están trabajando y tenemos algo más de información. Pero también pido, por favor, prudencia, porque no descartamos esa opción que usted dice, pero tampoco otras. El mensaje a la ciudadanía es que esto se sabrá.
La exconsejera de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha aportado a la causa penal sobre la gestión de la Dana los mensajes de WhatsApp que intercambió el día de la tragedia con el entonces presidente Carlos Mazón y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. Los mensajes de Salomé Prada revelan que el equipo de Mazón conocía que había un muerto 4 horas antes de la alerta. COPE Valencia, Alberto Domínguez.
29 de octubre de 2024, alrededor de la 1 de la tarde, el barranco del Pollo y el río Magro empiezan a preocupar seriamente. Hay alerta hidrológica, se refuerza el 112. La exconsellera de Emergencias informa al presidente Mazón y este le responde con un escueto cojonudo. A medida que avanza el día, la situación se agrava, pero Mazón deja de contestar. La comunicación pasa entonces a su jefe de gabinete. A las 4:30, Pradas le escribe: nos informan de un fallecido en Utiel. José Manuel Cuenca le traslada a Pradas que el presi dice que igual vamos a las 19 horas al 112. Finalmente, por cierto, llegarían casi a las 8:30. Hay más. Se empieza a valorar un posible confinamiento de la población y la respuesta del mano derecha del expresidente es tajante. Salo, de confinar nada, calma. Cabe recordar que esta contestación llega más de 3 horas después de saber que al menos un vecino de Utiel había muerto. En pleno pico de tensión y con la alerta de los móviles ya enviada, Pradas insiste de nuevo en restringir la movilidad. Cuenca zanja el asunto con un quítate eso de la cabeza y un valenciano tranquila che.
Y continúan las amenazas de Donald Trump contra Nicolás Maduro para que salga de Venezuela. El argumento con el que el mandatario estadounidense justifica un cambio de régimen en el país sudamericano es la lucha contra el narcotráfico, aunque ahora extiende también sus amenazas a Colombia. Maduro hace hincapié en la necesidad de que se active el plan defensivo permanente en cada institución del país. El líder venezolano ha señalado que en las últimas 22 semanas lo han activado en numerosas ocasiones para defenderse de los constantes ultimátums de Estados Unidos.
Es una amenaza de agresión imperialista ilegal a la luz de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. Desproporcional, extravagante, he dicho yo, e innecesaria, porque Venezuela no ha sido, no es ni será nunca una amenaza a los Estados Unidos de Norteamérica. Al contrario, Venezuela no es amenaza. Venezuela es garantía de seguridad de todo el continente americano. Venezuela es esperanza.
4 guardias civiles han resultado heridos después de ser embestidos por un vehículo que se encontraba alijando tabaco en la localidad gaditana de Los Barrios. Los agentes vieron 2 vehículos que se encontraban cargando tabaco en la orilla del río Palmones y al acercarse uno de ellos se dio a la fuga. Durante su huida embistió a uno de los coches de la Guardia Civil dejando 4 agentes heridos. El conductor ya ha sido detenido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes ya conocemos los emparejamientos del Mundial de 2026. Gonzalo Carbajo.
El sorteo celebrado en Washington ha decidido que el grupo de España será Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. La selección debutará el 15 de junio. Luis de la Fuente prefiere ser prudente con los rivales.
Siempre es importante hacer primero el grupo por lo que pueda pasar, suceder después. Pero es que, mira, ahora me he cruzado también con Scaloni y dice, si alguno de los dos tropieza, podríamos cruzarlo. Luego puedes quedar primero el grupo y si Argentina queda segundo y al revés. Lo que hay que hacer nosotros, lo que podemos controlar es lo nuestro. Y lo nuestro es intentar ser primeros de grupo y si somos primeros de grupo, en las siguientes eliminatorias, ganar y ganar y ganar. Es lo único que podemos controlar.
La jornada de Liga continúa a las 2 con un Villarreal-Getafe, 4 y cuarto turno del Alavés-Real Sociedad, a las 6:30 Betis-Barça y a las 9 de la noche Athletic Club-Atlético de Madrid. En motor, clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí a las 3, es el último Gran Premio de la temporada que decidirá el campeón.
Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo está esta noche? ¿Estás descansando? ¿Estás intentando dormir y no lo consigues? Está haciendo frío, ¿eh? Bueno, lo importante es que estemos aquí juntos poniendo las calles, haciéndole la cobra a la política y quedándonos con historias humanas, historias positivas que son las que realmente nos llenan el alma. Los ponedores somos así, somos más de temas positivos que de temas negativos. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y fíjate, te voy a pedir, por favor, que abras bien las orejas y reconóceme, por favor, reconóceme que esto te trae también a ti muy buenos recuerdos.
Señor, por favor, ¿me puede coger la pelotita que se me ha caído por la tapia? Mete la cabeza por el agujero y ya verá cómo está ahí. Ahí, ahí, venga, a meter.
¡Vamos a ver! Claro, estás escuchando a Mortadelo y Filemón, pero también a Super López, 13 Rue del Percebe, Carpanta, el Capitán Trueno. Claro, es que cuántas historias desternillantes, por favor, de aventuras, historias de terror, de amor. En definitiva, cuántas historias de las que hemos disfrutado alguna vez en libros, en películas también o en la propia radio. Aquí en la radio se han contado historias maravillosas y muchas de ellas han salido de las páginas de un tebeo. Mira, la historia positiva de hoy nos lleva directos a un piso de 120 metros cuadrados en el centro de Logroño, un piso que sería uno más de los que hay en la ciudad, si no fuera porque en su interior hay más de 50.000 tebeos. Es una de las colecciones más grandes del país y su dueño es Fernando Rodil. Es jerezano de nacimiento, aunque adoptado por La Rioja, que lleva toda una vida dedicada a la lectura y también a la investigación de los tebeos.
Ha sido un hobby que me ha acompañado toda la vida, que me ha ayudado a desconectar problemas y demás. Y además me ha cautivado, porque me ha interesado mucho la investigación, el estudio. Por suerte te das cuenta que hay más gente como tú, que no eres tan raro, ¿no? Y entonces pues te reúnes con ellos, hablas con ellos. Una gente encantadora por toda España, ¿eh?
Bueno, es que aquí hay que decir una cosa. Detrás de un tebeo antiguo se esconden más misterios de los que podría parecer a primera vista. Muchos de ellos no están firmados. Y eso es, bueno, pues un trabajo de investigación dar con los nombres de los guionistas o con el nombre de los dibujantes que los fabricaron. Al fin y al cabo, se trata de poner nombre a una parte de la historia de nuestro país porque el tebeo, como figura histórica, también sirve para explicar el curso de los años en España.
La colección del aventurero del año 34, después de la guerra, los franquistas sacaron la flecha, después posteriormente con el decreto de unificación del 38, creo que es, sale Flechas y Pelayos. Y a la vez de eso, ya menos política, sale Chicos, que ahí está la historia de España.
Claro, si te das cuenta, sin duda, sí, es verdad, podríamos decir que todos los títulos que, por cierto, están en la casa de Fernando Rodil, aunque no por mucho tiempo, pues claro, el coleccionista lo que ha hecho ha sido tomar la decisión de donarlos a la Biblioteca Pública de La Rioja para que cualquiera que esté interesado pueda acudir a hojearlos.
El día que se lo empiecen a llevar todo, que está previsto ya, no falta mucho, yo me imagino que sí que pasaré un mal día, claro, cuando veas todas las estanterías vaciándose, ¿no? Pero yo creo que es la decisión más correcta.
Claro, sin duda que sí, porque de ahora en adelante habrá un mega archivo de tebeos originales de más de 50.000 en la Biblioteca de La Rioja, y sobre todo gracias a la afición de Fernando Rodil, que ha estado coleccionándolos y también cuidándolos desde hace más de medio siglo. Son bonitas formas de poner las calles hora a hora aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos contigo, poniendo las calles esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y ahora quiero, bueno, pues que nos pongamos un poquito más serios. Hay que hablar de salud, hay que hablar de bienestar y de algo que en el fondo, pues todos estamos buscando, que es eso de estar bien, pero estar bien de verdad. Resulta que la investigación está viviendo un momento apasionante. Cada poco aparecen nuevos descubrimientos, avances que se solapan, que se complementan y que, sobre todo, abren caminos increíbles para entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo. Y claro, con todo eso llegan palabras nuevas, conceptos que quizá pues no habíamos escuchado nunca y que de repente pues como que empiezan a sonar por todas las partes, ¿no? Eso es buena señal, porque significa que la ciencia sigue avanzando. Bueno, pues hoy quiero detenerme en una de esas palabras que cada vez escuchamos más, que es epigenética. No es un término nuevo, pero últimamente resuena con fuerza y merece la pena entender por qué. Para adentrarnos en su significado, he invitado al doctor Olmos, que está poniendo las calles con nosotros aquí en la COPE. Doctor Olmos, muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Pulpo, encantado de estar aquí contigo.
Igualmente, doctor, un placer. Yo cuento que el doctor Alexander Olmos es médico internista en Mallorca, que tiene un máster en medicina deportiva, también en máster de ecografía y muchos seguidores en su perfil de redes, ¿no? Que también es autor del libro Activa tus genes, cambia el rumbo de tu salud y anticípate a la enfermedad con la nueva ciencia de la epigenética. Así que, doctor, yo sí que le pido, por favor, que en primer lugar nos explique qué es eso de la epigenética para que lo podamos entender todos.
Bueno, la epigenética, para que entendáis, ¿no?, de forma simple, es yo siempre pongo el ejemplo del piano. Digo que el piano, las teclas del piano son nuestros genes y nosotros somos el pianista, ¿no? Según cómo toquemos, según cómo tengamos unos hábitos de vida, ¿no? Si tocamos bien, es decir, tenemos unos hábitos de vida saludables, vamos a prevenir enfermedades y va a sonar bonito el piano, ¿no? Y si vamos a tocar mal o llevar unos malos hábitos de vida, pues esto va a quedar feo, va a provocar la aparición de enfermedades a largo plazo. Y al final es esto, la epigenética es cómo se activan o desactivan nuestros genes según nuestros hábitos de vida, según a lo que nos, también a los factores externos que nos exponemos, ¿no? Como tóxicos.
Claro, es verdad lo que dice, doctor, pero claro, yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de la genética, de nuestros genes. Claro, como algo que nos define, digamos, que es nuestra marca de serie. Y además, efectivamente, está muy relacionado con la familia, ¿no? Con la herencia biológica. Pero, doctor, ¿ahí qué es lo que añade la epigenética? ¿Cómo es el avance?
La epigenética, al final, lo que nos hace conscientes es de que no somos esclavos de nuestros genes, no porque tengamos una predisposición genética vamos a padecer esa enfermedad, sino que con nuestros hábitos de vida, de forma personalizada, podemos ayudar, ¿no?, a prevenir esa enfermedad y, por lo tanto, no solo tener más bienestar, ¿no?, sino yo realmente va de la mano, ¿no?, el bienestar con vivir más tiempo. Vivir más y mejor, como digo, a mis pacientes.
Uh-huh. Joder, qué interesante, porque claro, a pesar de que esto no es un concepto nuevo, es verdad que está tomando mucho protagonismo en los últimos meses, ¿no? Digamos que está suponiendo toda una revolución científica. Lo que no sé muy bien, doctor, es a qué se debe. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que ahora salten las alarmas?
Pues sinceramente que estamos evolucionando como sociedad y al final nos estamos preocupando más por prevenir, que eso es lo que nos ayuda a la epigenética, sobre todo, que por tratar, ¿no? Entonces es muy importante cambiar este chip y ser conscientes de que no hay que esperar a que aparezcan las enfermedades, que podemos hacernos estudios epigenéticos que vean nuestra situación de estrés oxidativo, que es al final lo que va a ocasionar la aparición de enfermedades. Y la gente es cada vez más consciente, ¿no?, de que quiere vivir más y mejor.
Claro. Esto es muy revolucionario, porque claro, todas las teorías como que nos acaban llevando a nuestro modo de vida, ¿no?, a nuestras rutinas diarias. Yo no sé, doctor, si es tan fácil o tan complicado como seguir a lo mejor unas pautas mínimas saludables, porque si cumplimos una serie de normas, una serie de reglas en nuestro propio beneficio, pues oye, las cosas podrían ir un poco mejor.
Exacto, a ver, al final, como comento en el libro, hay que ir paso por paso, no hay que de repente cambiar toda nuestros hábitos de vida, pero sí ir mejorando en la alimentación, mejorando en nuestra actividad física, mejorando en el control del estrés, en la exposición a luz azul, en el descanso nocturno, y no es lo que digamos en el libro, poco a poco ir añadiendo cosas para al final llevar una vida, ¿no?, 100% saludable. Obviamente, se lo digo a mis pacientes, con sus momentos de romper esta rutina y de desconectar si lo necesitamos. Pero al final es algo que si lo hacemos poquito a poco es muy fácil de aplicar.
Uh-huh. Si le parece, vamos a ir con ese repaso de lo que puede influir en nuestro estado de salud, porque lo que aparece en el libro es muy interesante, ¿no? ¿Es antes, por ejemplo, el sueño que la alimentación o el sueño o la alimentación? ¿Cómo funciona todo esto?
Yo lo pondría todo en el mismo lugar. Al final es igual de importante tanto llevar una alimentación saludable, ¿no? Mucha proteína, mucha carne, pescado, verdura, frutas, disminuir el consumo de gluten, de ultraprocesados, de alimentos procesados. Y al final tenemos que compaginar también con una buena rutina de descanso nocturno. Si no hacemos bien una de las dos cosas, tenemos que hacer muy, muy, muy bien el resto. Entonces, para mí es igual de importante ambos hábitos.
Es fundamental lo que está diciendo, doctor. Claro, elementos, por ejemplo, a lo mejor que tendríamos que regular día a día. El ejercicio, me imagino, ¿no? Los suplementos, el entorno saludable, la relajación. Muchas veces el propio estrés nos lleva a que el organismo no funcione como tendría que funcionar.
Vivimos en un mundo en que el estrés está en el día a día. Muchas veces no somos conscientes y pensamos que va aparte. Y al final, que va, el estrés afecta muchísimo. Ya cada vez hay más estudios, ¿no?, que afecta y relacionan, por ejemplo, el, ¿no?, personas con estrés elevado, niveles altos de cortisol, con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo primero de todo es ser conscientes de que estamos teniendo estrés y no estamos sabiendo manejar, porque no siempre se nota, ¿no?, con nerviosismo, sino muchas veces el estrés se expresa con problemas de estómago, con problemas para dormir, con reacciones cutáneas. Ser consciente, ¿no?, y corregirlo, porque es muy importante. Si no, a largo plazo, pues tendremos consecuencias.
Desde luego. Hay una frase en tu libro que me ha encantado y quiero compartirla, pues ya no solamente con usted aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, sino con toda la audiencia. Y dice así, lo leo textualmente: la epigenética nos enseña que no somos víctimas de nuestro ADN, sino coautores de nuestra historia biológica. Claro, esto me hace pensar, ¿hasta qué punto podemos influir realmente en nuestra salud? ¿De verdad podemos romper, digamos, esa idea de lo que viene marcado en nuestros genes, o es algo implacable, inamovible?
Realmente solo un 20% de nuestro destino es de causa genética, y el resto, ese 80%, depende de nuestros hábitos de vida. O sea, que imagínate si es importante la epigenética en nuestro día a día. Y como decía, tenemos que quitarnos ya ese mito de que, bueno, yo por genética voy a tener esta enfermedad, da igual lo que haga.
Porque existe una relación directa con la longevidad en esta visión. ¿Cuál podría ser ahí?
Obviamente, se habla mucho de no tener. Ya no hace falta ser más longevidad, simplemente vivir mejor.
Mejor.
Yo lo que digo, al final, si vivimos mejor y tenemos mayor bienestar y prevenimos enfermedades, indirectamente vamos a tener una vida más longeva. Entonces, está muy, muy relacionada la epigenética con la longevidad.
Doctor, hay muchos oyentes que me están escribiendo, los ponedores, me dicen: Pulpo, por favor, pregunta al doctor si la genética influye en nuestros propios hijos, ¿no? Yo no sé si la epigenética tiene esa capacidad o no, doctor.
La epigenética tiene cierto componente hereditario, hay diferentes estilos, pero fue un claro ejemplo, ¿no?, que comento siempre mucho, es la hambruna de las mujeres holandesas que tuvieron una época de escasa alimentación. Y al final, ¿qué pasó con los hijos que nacieron? Que tenían un metabolismo más lento, ¿no?, y mayor riesgo de obesidad, de diabetes. Entonces ahí ya fueron los primeros pasos de decir, ostras, la epigenética, ¿no?, el cómo estos genes que se activan o desactivan puede pasar a nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que nuestros hábitos de vida van a afectar también a nuestros hijos.
No, claro. Los marcadores epigenéticos que estoy empezando a leer en muchos sitios, ¿realmente qué es lo que son, doctor?
Los marcadores epigenéticos, la epigenética se puede mirar de diferentes formas, uh-huh, ¿vale? Diferentes formas de trabajarla, desde sangre, saliva, cabello, pero son señales que van a regular la expresión de los genes sin alterar esta secuencia del ADN. Ya metiéndonos un poquito, ¿no?, más a nivel genético, digamos, sí, pues está la metilación del DNA, ¿no?, que es un añadir grupos metilos en un cierto, bueno, se llama la citosina del ADN, hay las modificaciones de las histonas, que es un tipo de proteínas, están los ARN no codificantes, que van a regular la traducción de otros genes, la cromatina, que son unos cambios estructurales que hay en la organización del ADN. Estas, al final, estas modificaciones hacen que se expresen o no unos genes que van a ser proinflamatorios, ¿no? Digamos, antiinflamatorios, que van a reducir el estrés oxidativo, que al final, hablando de forma simple y rápida, no es la base, ¿no? El estrés oxidativo. Mucho estrés oxidativo, mayor riesgo de enfermedades. Un cuerpo con poquito estrés oxidativo, menor riesgo de enfermedades y ayudamos más a prevenir.
Luego aquí, y ya casi para finalizar, doctor, hay que estar muy atentos a la microbiota, a la que defines en el libro como un órgano silencioso pero esencial, sin el cual nada funciona como debería. Hablemos de la microbiota, los cuidados que son imprescindibles, me imagino que necesitan, ¿cuáles son los que se necesitan y por qué esos cuidados que se necesitan sí o sí?
Obviamente, una alimentación saludable, como decía, yo soy muy partidario de dietas antiinflamatorias, con poco gluten, con lácteos si los toleramos, con un consumo de legumbres, hablo mucho del libro, pero sobre todo que sean legumbres, ¿no? Que nosotros las remojemos en agua, que las sirvamos y le quitemos esa espumita para quitar esas pectinas y fitatos. Es muy importante el control del estrés por el eje intestino-cerebro, obviamente el descanso nocturno y también evitar la, ¿no?, la una vida sedentaria. Todos estos estilos de vida van a afectar a un buen funcionamiento de la microbiota, que al final pensamos que solo tiene que ver con la absorción de nutrientes, pero nuestro intestino se le llama segundo cerebro. No por la importancia, sino por los millones de neuronas que tiene y produce un 90% de la serotonina, pero también por la regulación de nuestro sistema inmunológico como sistema de detoxificación. Por lo tanto, es muy, muy importante tenerlo equilibrado y tener un intestino desinflamado.
Buah, brutal información, doctor. Me gustaría ya para cerrar esta entrevista en COPE, me gustaría cerrar con otra frase de su libro que me llama mucho la atención y me gusta mucho, ¿no? Porque es esa frase en la que me la he subrayado, me la he puesto aquí en negrito en el libro, y dice: la salud no es una línea recta, es un equilibrio dinámico. Un pequeño desvío no te aleja de tu objetivo si sabes volver sin culpa. Esto es una declaración de intenciones y también un baño de realidad.
Obviamente, es un poco lo que hablo de, ¿no?, de al menos hacer un 80% saludable y un 20% pues lo que queramos, porque es una pena, pero vivimos en un mundo que parece que comer saludable se le llama hacer dieta, hacer deporte cuesta, llevar una buena rutina de descanso cuesta, y estamos demasiado expuestos, ¿no?, a efectos, digamos, para simplificar, negativos para nuestra salud. Y es lo que yo digo. Tenemos que ir poquito a poquito y no sentirnos mal porque un sábado nos apetece irnos con nuestros amigos y cenar por ahí, tomar alcohol y acostarnos a las 2 de la mañana. No pasa nada, pero intentemos, ¿no? Ese lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado por la mañana, ese domingo, volvamos a la rutina saludable, que al final yo lo veo mucho en mis pacientes. Cuando empiezan, a veces dicen: ay, todos estos cambios, y cuando se ven tan bien y les dices: bueno, si quieres te puedes salir, no te preocupes, dice: no, es que estoy tan bien que no me quiero salir.
Muy bien.
Y es que el cuerpo es sabio, ¿no?
Es sabio. Qué frase tan real, ¿verdad, doctor? Pues gracias por sacarnos un hueco, incluso aquí en la madrugada, para poner un poco las calles con toda la audiencia que tenemos y sobre todo alertar, contar, compartir un montón de información que a todos nos viene bien. Este libro es muy interesante. La gente me pregunta: Pulpo, ¿cómo se llama el libro? Bueno, el libro se titula Activa tus genes, cambia el rumbo de tu salud y anticípate a la enfermedad con la nueva ciencia de la epigenética. Es Alexandre Olmos, médico internista en Mallorca, que nos ha atendido en esta madrugada en la cadena COPE. Estará orgulloso, doctor, de lo que ya está generando aquí en la audiencia, ¿no?
Sí, estoy súper, súper contento y de todo el recibimiento que ha tenido el libro, y la idea es simplificar y ayudar al mayor número posible, ¿no?, de gente. O sea que yo súper contento de la acogida que está teniendo el libro.
Qué bien. Pues a seguir celebrándolo, doctor, y muchísimas gracias por poner las calles.
Muchas, Muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches. Salud. Seguimos poniendo las calles y cuidándonos. Y lo importante es disfrutar de la vida, pero cuidándonos. Y mola mucho. Un abrazo a la Guardia Civil, que nos está escuchando en este momento.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
La que tenemos un Javier Sierra orbitando al Sol.
Pero vamos a intentarlo.
Hola, Javier Sierra.
Hola. Bueno, lo que está orbitando alrededor del Sol en realidad es el asteroide 558. La Unión Astronómica Internacional a veces asigna nombres de personas a objetos celestes.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues estamos poniendo las calles, pero incluso a esta hora están pasando cositas, ¿eh? Ahí te lo dejo, ahí te lo digo, porque hay veces que decimos, pero ¿hasta ahora qué va a pasar? Pues pasan muchas cosas.
Cosas, es que vivimos además en la era de la hiperconexión digital, ¿no? Estamos todos como entrelazados, unidos, todo se comparte, pero poco se toca. Hay algunos que están encantados, claro.
Pero no toques, ¿por qué tocas?
Hay gente que le gusta más esta era, ¿no?, digital, en la que las relaciones se generan a través de una pantalla, que cuando había más interacción personal, ¿no? Pero a otros les apetece ponerse golosones, Pulpo. Esto es así.
Es que tocar mola, ¿qué quieres que te diga?
Esto es así.
Tocar mola.
Bueno, es que somos muy de tacto, ¿no?, los humanos.
Claro.
Las cosas como son. Hay gente más de tacto que otra, uh-huh. Hay gente muy de tacto, uh-huh. Pero bueno, que al fin y al cabo somos animalitos, ¿no? Somos mamíferos, a nosotros nos gusta abrazarnos, achucharnos, querernos. Bueno, al fin y al cabo, el ser humano es un ser social y también sexual. Hablando de este aspecto de nuestras vidas, hace poco conocíamos el ranking de las ciudades españolas más activas en esto del deporte de cama. No. ¿Sabes que se hace en ranking de todo?
Oh, bueno, pero no sabía yo que había un ranking de eso, ¿eh?
Sí. Hay ranking de muchas cosas que yo te las he traído. Había ranking de los... ¿Tú te acuerdas aquel ranking que hicimos? Bueno, no lo hicimos nosotros lo contamos. Sí. Pero aquel ranking que tuvimos de los ciudadanos que peor caían.
Sí.
Era muy curioso.
Sí, era muy curioso.
Era como, por ejemplo, los que mejor se llevaban eran los gallegos con los no sé qué.
Sí,
los
sí, tal, sí.
Y el que peor caía y estaban los murcianos. A mí sí, que fue una cosa que dije, ¿pero por qué?
Ya, son buena gente también los murcianos.
Ya. Pues salió el ranking. Pues ahora han hecho el ranking de las ciudades españolas pues más activas desde
los
un punto de vista
sones, ¿no?,
sexual. Efectivamente. Y te tengo que decir una cosa, que aquí también nos hemos llevado una sorpresa, como pasó con los murcianos.
Sí, ya verás. ¿Quiénes son los primeros? Los que más aprietan.
Bueno,
a ver.
¿Tú te imaginas cuál es la ciudad española, la localidad española en la que se mantienen más relaciones sexuales al mes?
Pues mira, yo te puedo decir que puedo imaginar, y me puedo equivocar, que es Murcia.
Murcia. Hombre, me van a salir Murcia en todas partes.
No, no. Es que no.
No es Murcia, no. Es una ciudad que lo mismo está relacionado con esto, porque es una de las más olvidadas. Y es que en cuanto al tema parece que sí, ¿eh?
Teruel existe.
Teruel existe.
¿Teruel existe? ¡En Teruel! ¡Qué bueno!
En Teruel, de toda España.
¿Pero qué me estás diciendo?
De toda España. Vamos, que sí existe, al menos en este sentido.
¿Qué? Esto es muy curioso, Bea.
A ellos trenes y, o sea, medios de transporte e infraestructuras... Sí. No, para eso no se les tiene en cuenta.
Claro.
Y entonces, como no se les tiene en cuenta para esto, pues dedican su tiempo a otras cosas.
Claro, pues nada, ahí a procrear.
Ahí está. Claro. Según ese estudio, se lo pasan allí mejor que nadie en todo el país.
¿Cómo te gustan este tipo de cosas?
Claro, pero me hace mucha gracia además la localidad que ha salido.
Sí, claro.
Sus habitantes tienen una media de 8 relaciones sexuales al mes.
¿8 al mes?
Sí.
Pero bueno.
Pero que están por encima de la media nacional.
¿Pero
la media
Sí. Claro.
Sí, la media nacional es un poco más de 6.
Sí. Toma, Moreno.
Pues, Ellos 8. ¿No te gustan ya los de Teruel? Mucho más que sí, hace pues mira, 5 minutos.
Siempre me han caído muy bien, pero es que ahora les voy a poner en un altar. ¡Qué maravilla, por favor!
¡Qué maravilla! Cuando vayas a Teruel a los bolos, tendrás que dar el dato.
Sí. Bueno, yo he estado en Teruel varias veces y, bueno, la verdad que, bueno, sí, está muy bien, muy curioso
y
todo,
está
sí,
bien,
¿verdad?
Sí. Bueno, pues la media en España es 6, ellos tienen 8. Por debajo de la media, ¿tú te animas a decirme quién estaría? ¿Qué localidad? No digas Murcia, otra vez, por favor.
No, porque que yo he estado en muchos sitios, vea, y luego se pueden confundir mis palabras.
Vale, no me dices la localidad.
La localidad, hombre, pues a lo mejor Navacerrada. No. Por eso del frío.
No, la menos fogosa es Girona.
Ah, en Girona.
Allí los vecinos apenas alcanzan 5.
Sí. Yo he estado también en Girona y veía mucha tranquilidad, es verdad. Sin embargo, en Teruel siempre he visto mucho movimiento. Ah, y la gente llegaba tarde a los espectáculos. Ya sé por qué.
En Teruel llegan tarde porque no es porque no tengan transporte, es porque se pasan el día
apretando,
pues, golosones. Claro. Bueno, el contraste es notable, ¿eh? También te digo que lo de 8 a la semana de media, a mí déjame que manifieste mis duditas. Yo insisto, de media 8 es una barbaridad. De ya, media, ya. De media, que te salga de media en la ciudad 8, que siempre uno cuenta con que habrá gente que tenga 2 o claro. una. Pues claro. Hay gente que tiene 14 o 15.
Claro. Tiene que haber alguno tela. Que tiene que estar, vamos, al mismo, que llega tarde todos los días a trabajar.
Sí, es una barbaridad, pero bastante bárbara. De hecho, estoy como Ábalos.
Me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto con esto.
Estupefacto, nos hemos quedado
Este sí que ha hecho subir la media, ¿eh?
Total. Estupefactos estamos todos.
Estupefactos, efectivamente.
Pues no sé, quizás será por el clima. O sí. El aburrimiento bien aprovechado, no sé, pero en Teruel, según este estudio, hay más movimiento que tráfico en la M30 un lunes por la mañana. El estudio...
Estás muy tonta, Bea, ¿qué te pasa?
El estudio ha arrojado más datos al respecto, ¿vale? Te he dado el de Teruel, el de Girona sí. y el de la media nacional, pero ahora vamos con más cosas.
Bueno,
por ejemplo, es un estudio de sexualidad en España.
Pormenorizado, además.
Pormenorizado, vamos, y tan pormenorizado que vas a flipar con lo que hay ahora. Hablando de llegar al clímax, el 86% de los hombres afirman que lo consiguen siempre, mientras que en las mujeres ahí la media baja a 6 de cada 10.
¿Anda?
Pero lo más llamativo de todo para mí ha sido la franja de edad. El grupo al que podríamos definir como el más orgásmico, por así decirlo...
Sí...
Es el de las mujeres mayores de 65 años.
Pues muy bien.
¿Y ahora qué me dices?
¿Qué te ha parecido esto?
Pues muy bien, maravilloso. Me parece fenomenal. Es lo que tienen que hacer las mujeres mayores, por supuesto.
¿De 65 años?
Claro que sí. Perfecto.
Alucinando.
Perfecto.
Bueno,
ya llegarás tú, Bea, a esa edad.
Hombre, es que yo ahora me acaban de dar la alegría de vivir.
¿Ves cómo ser mayor no son todo problemas?
Claro, si estábamos aquí, que claro. Si cumplimos años, que si las patas de gallo, que si... Sí. Y lo que no sabemos es que nos espera lo mejor. Claro. Lo que no sabíamos es que esto es una castaña pilonga lo que estamos pasando.
Claro. Tú sacas ese informe a la mínima, ¿eh? Sacas ese informe tranquila, que está todo controlado.
Me he dado cuenta de que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y voy más allá. En cuanto a las fantasías sexuales,
sí.
España es un país de mucho pensar y poco actuar, por lo que se ve. Más de la mitad de los encuestados sueña con hacer un trío, pero la gente aquí debe ser sincera. Solo el 2%
¿sí?
aseguran haberlo hecho. Yo, anda. ¿Sabes por qué creo que es esto? Porque yo creo que somos muy conscientes de que en la fantasía lo que quiera, pero realmente pensamos...
Luego, en realidad, claro, ponte a compartir.
Si algo puede salir mal, saldrá mal.
Que esto sale mal, fijo.
Ya.
Sí, sí, sí.
Están las cosas como para encima hacer experimentos.
No, los experimentos con la Coca-Cola. Creo que lo de los tríos está abocado en la mayoría de las ocasiones al fracaso. Hay uno que pasa ratos descolgado, Pulpo, esto reconozcámoslo. Uno siempre piensa que... Dos es compañía y tres son multitud.
Y tres son multitud, claro que
total,
sí.
Total. Y claro, estar ahí para mirar, pues para eso te quedas en tu casa. Luego también, sí, hay ratos que tú piénsalo. Yo hay veces que lo pienso y digo, hay un rato en el que uno no está actuando. Bueno, luego también se fantasea mucho con lugares extraños. Aunque 7 de cada 10 encuentros se siguen produciendo en la cama, entre las sábanas.
Muy bien.
Es que como limpio no hay discusión posible.
Desde luego.
Ah, y luego está el 74% de los españoles que cree que hoy es más fácil mantener un encuentro sexual con alguien que antes. O sea, la gente cree que como que ahora es más fácil encamarte con alguien que hace 20 años, pero aún así uno de cada dos confiesa que le sigue costando.
Yo estoy indignado. Vea, cada uno tiene su situación, hay que comprenderlo.
Hay uno de cada dos que dice, será muy fácil para algunos, para mí, a mí me cuesta horrores llegar a ese punto. Bueno, de todos estos datos que te he dado, me quedo con el de las mujeres mayores de 65 años, por lo que me interesa, y luego con el de Teruel. 8 a la semana de media, ¿eh? Oye, nuestros dieces.
Agotador.
Nuestros dieces. Bueno, vamos a escuchar a Calvin Harris, quien no ha bailado este temazo en verano, en la playa o en alguna verbena improvisada. Bueno, Calvin Harris vuelve a estar en boca de todos porque ha confirmado su presencia en el Sound Storm 2025, que es el festival organizado por MDL Best, que se celebra cada diciembre en Riad, en Arabia Saudí. Miles de personas se van a dar cita para vivir una maratón de música electrónica en el que es ya uno de los festivales de referencia mundial, con escenarios gigantescos, montajes visuales descomunales y carteles que reúnen tanto a superestrellas internacionales como a artistas emergentes del panorama de la música electrónica, como estamos contando. Así que nada, escuchamos a Calvin Harris.
Estamos poniendo las calles en COPE. Gracias por escucharnos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Claro, me nota la voz un poco rara. Hay gente que está con tos, hay gente que está con estornudos. Alguien va perdiendo poco a poco la voz. Hay gente que está con fiebre, con dolor de cabeza. Y un cuerpo de jota que te ha dejado baldado, como se suele decir. Pues sí, ponedor, que sepas que estás adivinando bien, que son los síntomas más comunes de la gripe, que estos días sigue haciendo de las suyas entre la población española. Fíjate cómo están los pechos, madre mía. Verás, te cuento. Resulta que este año la dichosa gripe se ha adelantado con respecto a otros años y ha llegado con mucha fuerza. Lo estarás viendo a tu alrededor, si es que no te está pasando en este momento a ti. Ya hemos llegado al umbral de epidemia. La pasada semana, por ejemplo, hubo un importante repunte de contagios recogidos en los centros de salud. Y para que te hagas una idea, han alcanzado 112 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 13 que había justo el año pasado en estas fechas. Bueno, pues ojo, porque hay mucha diferencia. Resulta que hay la variante nueva, una variante K de la gripe, que es la responsable de este adelanto. Y enseguida, fíjate, te voy a dar varios detalles. Muchas farmacias me están contando que ya han notado el impacto. Ramón Sáez es farmacéutico.
Sí, bueno, se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales y también un poco la demanda de los test de antígenos, que bueno, los que son ahora de amplio, digamos, detectan varias cepas, detectan no solo COVID, sino también gripe A y otros tipos de gripe. Entonces, bueno, sí que se está notando así una subida importante, o sea que seguramente, bueno, las próximas semanas tengamos un pico importante. Y este año parece que viene un poquito antes. Entonces, bueno, esperemos que venga pronto y que pase pronto también. Porque un poco el peligro es lo de siempre, que al final en Navidades pues nos juntamos, estamos todos con la familia, con los amigos, etcétera, estamos todos en amor y compañía, pero claro, también los virus ahí pues están encantados de pasar de un huésped a otro. Entonces, bueno, pues lo ideal sería eso, que pasarlo ahora y tener unas Navidades lo más tranquilas que podamos.
Otro aviso importante de los farmacéuticos contra la gripe es no usar antibióticos. Vamos a escuchar en este momento aquí en Poniendo las Calles a Alejandro García. Es el secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid.
Hay gente que te viene a la farmacia y te dice, por favor, dame un antibiótico que tengo catarro. Pues vamos a ver,
tomate un chuletón te va a hacer lo mismo. Es decir, no te va a servir de nada. Y además, encima, sí que tenemos problemas, porque lo que estamos haciendo es que muchas bacterias empiecen a ser resistentes a los antibióticos por el mal uso que hacemos. Cuando un médico prescribe un antibiótico, hay que terminarlo, no te pueden sobrar pastillas, no puedes tenerlas, no puedes dejárselas a la vecina o a tu hermano, porque puede que para ti no sean igual de buenas que para la persona que el médico se las había prescrito. Claro. Entonces, desde las oficinas de farmacia hacemos mucho hincapié de que cuando es un tema vírico, los antibióticos no existen, no sirven para nada.
Esto es muy importante. Y claro, para saber más de esta epidemia de gripe que está haciendo sufrir a media España, pues voy a saludar en este momento aquí en COPE a María Tomás. María Tomás es médico de microbiología del Hospital de A Coruña, también es la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Es una crack. ¿Cómo estás, María? Muy buena noche. Gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Explíquenos un poco con más detalles para que lo podamos entender. ¿Por qué este año se adelanta la gripe, que viene fuerte?
Sí, pues como muy bien has dicho, tenemos una nueva variante de la gripe AH3N2, un subclado K, que lo que tiene respecto a las previas es una serie de mutaciones en la proteína de la hemaglutinina que le da ventajas de transmisión, ¿no? Tiene más capacidad de transmisión que variantes previas y cierta evasión de inmunidades previas, es decir, de infecciones pasadas previamente o de vacunas previas.
Yeah. ¿Para cuándo se espera que llegue el pico, doctora? ¿El máximo de contagios cuándo creemos que se va a producir?
Pues todo depende cómo evolucionan las próximas semanas, pero la estimación es que el pico puede ser incluso en las propias Navidades, ¿no? Pero necesitamos ver cómo evoluciona, porque se han activado una serie de medidas de salud pública, como es también las campañas de vacunación, y esto puede hacer que sufra alteraciones y veamos cómo va a ser el perfil la próxima semana.
María, en estos días es verdad que estamos oyendo muchísimo hablar de la variante K de la gripe. Claro, esto a todo el mundo nos sorprende mucho, ¿no? Nos da miedo, sinceramente, que esta variante de K de la gripe es la que está circulando en este momento. Yo quiero saber si esta es mucho más peligrosa que otras variantes. No sé si es incluso más contagiosa o no tiene nada que ver.
Sí, esta variante es más contagiosa, se transmite mejor, por lo que hemos comentado, ¿no? Porque presenta una evasión parcial de la inmunidad que tenemos previa, ¿no? De la inmunidad específica. Pero cierto que hay que dar tranquilidad, un mensaje de tranquilidad, porque en principio los estudios científicos no determinan que sea más virulenta. La sintomatología va a ser en la mayor parte de los pacientes inmunocompetentes, los pacientes que no tengan enfermedades de base, pues va a ser atípica, cuadro típico de gripe, ¿no? Fiebre, tos, malestar general, dolor muscular, dolor de garganta, cefalea, claro. Y en algunos casos síntomas digestivos. La mayor gravedad podrá determinarse en pacientes vulnerables, es decir, pacientes mayores, sobre todo mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, es decir, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, neuromusculares o inmunodeprimidos y en embarazada. Es por ello que a estos pacientes son los que las campañas de vacunación están especialmente dirigidas, porque se tienen que proteger, ya que la vacuna protege de la enfermedad grave, de las hospitalizaciones y de la mortalidad.
Muchas veces, doctora, ya no solamente es, por ejemplo, a los inmunodeprimidos o a la gente que padece estas enfermedades, ¿no? También son los acompañantes, ¿no? A lo mejor las mujeres o los maridos de estos enfermos, porque claro, si cae uno, puede caer el otro.
Claro. Es importante, en primer lugar, tener en cuenta que los hospitales son sitios donde mayor probabilidad de paciente vulnerable y, por tanto, y mayor circulación del virus puede haber. Se aconseja, por tanto, en los hospitales ir con mascarillas, para evitar la transmisión del virus. Hay que ir con mascarilla y especialmente si tenemos síntomas. Y lo que has comentado, si tenemos personas mayores a nuestro alrededor personas vulnerables y tenemos síntomas, también podemos tomar medidas con mascarillas, sí, evitar salir a la calle, en centros sociosanitarios también utilizar estas medidas para evitar lo máximo posible la expansión del virus.
Doctora, estos últimos días, claro, es que el tema de la salud y después de todo lo que hemos pasado con el coronavirus, claro, la sociedad ha aprendido mucho, ¿no? Y cuando nos alertan de que posiblemente esta variante K de la gripe es más resistente a las vacunas, yo no sé si esto es así o no. El caso es que a la población esto le da miedo.
Cierto es que puede evadir parcialmente la vacuna que tenemos actualmente, ¿no? Por lo que hemos comentado, ¿no? Tiene, por eso está este subclado, presenta mayor capacidad de transmisión, pero sigue protegiendo frente a la enfermedad grave, que es lo que realmente el mensaje es muy importante, ya que lo que evita es que tengamos una infección, una neumonía, evita que lleguemos a hospitalización y evita la mortalidad. Por lo tanto, la pieza clave de protección siempre será la vacunación. En segundo lugar, se podrán tomar otras medidas de salud pública que favorezcan que eviten su transmisión, como hemos dicho, ventilación adecuada, uso de mascarilla, y el diagnóstico y tratamiento precoz también es muy importante.
María Tomás, te hablo con mucha cercanía y con mucho respeto, pero tú eres médico de microbiología del Hospital de La Coruña. Además, eres la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Sois muy valientes. Cada vez que yo voy a una consulta, veo que siempre estáis en primera línea del riesgo, porque se acerca la gente que incluso no sabiéndolo, pues está infectada de muchas cosas que vosotros también os podrían contagiar. ¿En qué momento os hacéis fuertes? ¿Por qué hacéis eso sin ningún miedo, por y para los demás?
Sí, hombre, yo creo que todos los médicos, especialmente los médicos de atención primaria, los neumólogos, los internistas, los especialistas en enfermedad infecciosa, están constantemente en riesgo infeccioso, ¿no?
Claro.
Y más en esta época, como hubieras comentado, parece que estamos constantemente en alertas sanitarias asociadas a agente infeccioso. Sí. Es un riesgo que todos los sanitarios tienen que correr, pero que gracias al diagnóstico rápido, molecular y a un tratamiento precoz, pues se evitan crisis sanitarias o se evita el desarrollo de brotes que puedan llegar a personas vulnerables y que puedan provocar una importante mortalidad.
Desde luego. He leído que, claro, que esta vacuna contra la gripe a lo mejor no es del todo segura. ¿Es verdad eso? ¿Es segura o no es segura la vacuna contra la gripe?
No es que no sea segura, es que como la vacuna se ha desarrollado a partir de cepas previas que no son el subclado K, no protege 100% de la infección, pero sí protege 100% de la enfermedad grave. Es decir, 100%, que protege, que te evita que desarrolles una neumonía, un cuadro clínico grave, una hospitalización, una probable muerte. Es decir, en pacientes con enfermedades crónicas, pacientes mayores de 65 años, que lo importante es protegerlos de estas enfermedades graves que puedan provocar una hospitalización, es importante la vacunación.
Yeah. Yo animo mucho a las vacunas. Luego hay gente que me lo critica y hay gente que le parece fenomenal, pero yo soy muy amigo de protegerse. Más vale prevenir que curar, ¿verdad, doctora?
Sí, ahora mismo que estamos en una tendencia en ciertos países antivacunas y que ciertas infecciones que estaban erradicadas, como el sarampión, vuelvan a resurgir, es increíble. Teniendo armas tan eficaces como siempre hemos tenido, que son las vacunas, ver ahora esta tendencia, pues es triste, porque la principal arma de las vacunas es fundamental evitar la enfermedad grave. Luego habrá ciertas infecciones que habrá una erradicación y y que eviten 100% la transmisión, pero no todas las infecciones ni todas las vacunas puede lograrse ese nivel. Pero sí, todos, o por lo menos si la mayoría de la población sigue confiando en las vacunas, evitaremos casos graves, evitaremos brotes, evitaremos infecciones en personas que pueden sufrir mucho y pueden tener enfermedades muy graves y una hospitalización.
Desde luego. Porque claro, estamos hablando de vacunas y ya lo vamos entendiendo, ¿no? Y nos parece bien y estamos de acuerdo con las vacunas, doctora. Pero, ¿qué otras herramientas existen para, sobre todo, evitar los contagios? Porque claro, se acerca el puente de diciembre, las Navidades están a la vuelta de la esquina, nos vamos a juntar con mucha gente, con familia, con amigos, las cenas de los trabajos, de las comunidades de vecinos, los aperitivos. Claro, es que tenemos que tener mucho cuidado y está en nuestra mano organizarnos y prepararnos para todo ese mogollón.
Sí, totalmente. Hay medidas no farmacológicas que tendríamos que tener en cuenta en interiores, ¿no? Porque, como muy bien has dicho, vienen las fiestas, las reuniones familiares, entonces tenemos que tener en cuenta que ya aprendimos en el COVID pues una ventilación adecuada en sitios cerrados, en lugares de trabajo, en transporte público y en residencia. El uso de mascarilla, como siempre, en aquellas zonas críticas, hospitales, residencia, es decir, donde pueda haber mayor número de personas vulnerables. Reforzar los mensajes de higiene de manos, quedarse en casa si tenemos síntomas para evitar la transmisión del virus. También es muy importante, y que hemos hablado con nuestro compañero farmacéutico, el diagnóstico precoz. Tanto en las farmacias como en los laboratorios de microbiología de los hospitales, en aquellos pacientes que vayan a ingresar, ¿no? Claro. Ya que si se hace un diagnóstico rápido, se va a tratar de forma precoz. Y es importante dar un mensaje que los antivirales actúan frente a este subclado K, a este virus subclado K, y por tanto, si se administran de forma temprana en personas de alto riesgo, evitamos complicaciones y brotes en residencias y en ciertas zonas donde puede provocar mayor efecto. Y, por supuesto, una vigilancia y comunicación. Hay que reforzar la vigilancia epidemiológica y virológica, como estamos haciendo, secuenciar para analizar el subtipado y monitorizar cómo se está comportando el virus frente a la vacunación, y ofrecer información clara y actualizada a la población, ¿no? De lo útil son estas medidas junto con la vacunación.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Cada madrugada la radio nos junta en este espacio entre el partidazo de Juanma Castaño y Carlos Herrera. Estoy charlando con María Tomás, da gusto escucharla. Ella es médico de microbiología del Hospital de A Coruña y también es la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Me cuentan que, por ejemplo, en Andalucía, pues el área de salud de Andalucía ya están recomendando el uso de mascarillas en centros sanitarios y también en residencias de mayores. ¿Esta es una buena opción o a lo mejor se están adelantando?
No, es una buena opción. Está claro que todo lo que sea prevenir y evitar cadenas de transmisión en estos sitios tan críticos donde hay personas que son vulnerables y que pueden sufrir complicaciones es la mejor medida, sin duda.
Una duda, ¿sigue circulando el virus del COVID? Lo digo porque me están breando a mensajes los ponedores. Dice, por favor, Pulpo, pregunta si el virus del COVID todavía lo tenemos a mano.
Pues mira, el COVID ahora mismo ha bajado su incidencia. Es verdad que hay un menor número de casos. Sigue circulando en ciertos pacientes, pero con la llegada de este nuevo, este subclado K del virus H3N2 ha disminuido la incidencia. Este virus ha tomado protagonismo y el mayor número de casos de infección respiratoria es por el virus de la gripe. Cierto es que COVID vive con nosotros y probablemente en los meses de primavera o incluso inicio de verano, junio y julio, el COVID vuelve a resurgir y volvemos a tener casos de COVID, ¿no? Cuando parece que desaparece la gripe y el virus respiratorio sincitial. Por lo tanto, convivimos con estos virus, ¿no? Estos virus respiratorios que están con nosotros en las diferentes estaciones del año.
Para finalizar, doctora, ¿cómo podemos distinguir un catarrazo de la gripe o del COVID? Porque, insisto, son cientos de mensajes los que estoy recibiendo en el WhatsApp, en el 662-942-605. ¿Cómo podemos distinguir el gripazo, el COVID o un catarrazo de estos que nos deja doblados?
Pues realmente la gripe presenta una mayor afectación a nivel general, es decir, fiebre elevada, malestar general y dolor muscular e incluso con síntomas digestivos. Si tenemos a mayores dolor de garganta, cefalea, pero estos primeros cuatro síntomas que hemos comentado suelen ser más característicos de la gripe y de este subclado K.
Claro. Madre mía, los inviernos, las sopitas y las cosas que tenemos que hacer para que nos sintamos bien. Doctora, ¿cuántas veces se constipa usted al año?
Pues yo, si te digo la verdad, he pasado la gripe A hace 2 semanas.
Bueno.
O sea que sí, y además diagnosticada de gripe A, pero estaba vacunada en 2 días prácticamente, ya el día siguiente empecé a recuperarme bastante bien. Por lo tanto, en mí también la vacuna hizo que recobrarse la sintomatología fuese menor.
Claro, claro.
En 2-3 días estaba prácticamente recuperada.
Ya, pero cuando esos gripazos son de que te duele hasta la espalda y los huesos, ¿verdad?
Sí, yo me encontraba bastante mal. Tuve todos, excepto los síntomas digestivos que no los tuve, todos los que te he comentado, fiebre, tos, malestar general, dolor muscular, los tuve. Uh-huh. Pero yo, digo, en 24 horas ya empecé a encontrarme mucho mejor y a las 48 horas ya estaba prácticamente bien.
Lo bien que nos vienen unas buenas naranjas valencianas, una buena miel y luego una buena sopa, un buen caldito de estos de verduras, ¿verdad?
Las medidas siempre tienen que estar tan bien.
Qué bien, qué bien. María Tomás, microbióloga del Hospital de A Coruña y también portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Ha sido un placer tenerte aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estas explicaciones que nos han venido muy bien.
Gracias a vosotros, un placer también para mí.
Gracias, María. Bueno, pues de esto va a ir la madrugada de hoy. Vamos a hablar de catarros. Pues yo no sé si has cogido este año ya la gripe. Es una buena pregunta la que te lanzo. O alguien de tu alrededor. Muchas veces tú estás bien y el que tienes al lado se constipa, luego te lo pasa a ti y tú al otro. Yo no sé si luego te cuesta mucho ir al médico si te pones malo, porque hay gente que se declara en rebeldía y dice yo al médico no voy y espero una semana en casa y al final luego me repongo. No tengo ni idea cómo eres. Yo no sé si te sueles automedicar y eso es delicado. ¿Tú, por ejemplo, consultas tus síntomas en internet? ¿Haces esas cosas? ¿Recuerdas, por ejemplo, el mayor gripazo que hayas pasado en tu vida? Venga, cuéntamelo en el WhatsApp 662-942-605 o a través de facebook.com/poniendolascalles. Y hasta las 6 de la mañana tenemos para leerte o para escucharte. Ahora actualizamos la información y continuamos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Joan Rodríguez, historiador.
Es lo que quiso Gaudí también un poco, que con el tiempo la gente, teniendo en cuenta que es un templo expiatorio y se financia con la voluntad de la gente, en esa época, en el siglo XIX, Gaudí quería rápidamente hacer cosas nuevas, cosas atrayentes. Entonces no construía como de alguna forma, por decir, horizontalmente, sino verticalmente, ¿no? Que desde las fachadas primero, para que la gente pudiera ver lo sustancioso y así también atraer que la gente donara, pero también generar esa sorpresa en la gente.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.